Pues muy buenos días, es un privilegio para mí, un honor otra vez estar aquí delante de ustedes, delante de Dios esta mañana compartiendo su palabra. Y bueno, pues este ha sido un pasaje que me ha enfrentado mucho. Vamos a continuar hoy con la epístola de Segunda de Pedro en el capítulo 1. Y me gustaría orar. Todavía no está la presentación, ¿verdad? Bueno, en lo que queda esto listo, vamos a orar. Vamos a orar porque Dios guíe su palabra esta mañana, porque podamos tener provecho de ella y que su palabra trabaje en nuestros corazones y nos lleve a amarlo más y a vivir más para Él. Señor, gracias por este día, gracias Señor, porque tú nos das la oportunidad, el privilegio de conocerte, la oportunidad de escuchar, Señor, tu palabra, de escuchar tus palabras, las palabras que tú inspiraste, Señor, en este libro y que hoy pues nos hablan a nosotros, Señor, personalmente. Te pido porque prepares nuestros corazones para escuchar tu verdad, porque prepares nuestros corazones para recibirla, Señor, y para ponerla por obra. Te pido por todos los que hoy no pueden estar aquí, que los guardes, Señor, que los traigas con bien y Señor, que los bendigas y guardes sus corazones. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hablaba hace ratito con mi papá y decíamos, ¿no? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice la palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo que en este día pues es especialmente cierto, ¿no? Vamos hoy a estudiar un pasaje que es muy, muy interesante, que tiene sus complejidades de interpretación y que sobre todo nos va a enfrentar mucho personalmente, lo ha hecho conmigo. Lo puse como título, Recibidos en el Reino Eterno, y como subtítulo, Confirmando nuestro llamado y elección. Entonces, Entonces, vamos a leer los versículos del 10 al 15, que son los versículos que tocan este día. Dice así: Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que, si nosotros tomamos este fragmento de la palabra, vemos que empieza con un por lo cual. Y esto nos manda, ¿verdad?, forzosamente al resto de lo que ha estado diciendo Pedro. Es un pasaje que no podemos sacar de contexto, porque si lo sacamos de contexto vamos a empezar a interpretarlo de maneras que Pedro no quería que se interpretaran de esta manera, que Dios no quiere que interpretemos. Entonces, analizando este pasaje, yo pienso que los versículos aquí centrales son los versículos del 8 al 11. En realidad, estos versículos, aunque los primeros dos, 8 y 9, no entran dentro de lo que me toca predicar, lo voy a repasar un poco porque esto es el centro de la carta, esto es el centro de lo que Pedro está tratando de decir, este es el clímax de este momento, de este capítulo, y sobre esto está basado el resto de lo que Pedro va a decir en la siguiente parte de la carta. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar un poquito qué es lo que Pedro ha estado diciendo. Esto es algo muy importante. Cuando nosotros leemos la palabra y sobre todo cuando nosotros tratamos de escudriñarla, de aprender de ella, vemos que, sobre todo en algunas secciones, por ejemplo en las cartas, hay argumentos. hay argumentos que los autores están tratando de desarrollar y que van a llegar a una conclusión. Y es muy importante que nosotros sigamos la línea de esos argumentos. Hay algunas situaciones en las que no hay este tipo de argumentos. Por ejemplo, en una narración, pues no necesariamente hay un argumento lógico que está detrás de una narración. Por ejemplo, en los evangelios, aunque en los evangelios hay veces donde Jesús habla y ahí sí, ¿verdad? Hay argumentos y hay cosas que tenemos que seguir. Pero, por ejemplo, no sé, Génesis, esos pasajes en donde habla acerca de los padres y sus hijos y muchas cosas, pues esas partes no, tal vez no vienen argumentos. Pero aquí en las cartas, y sobre todo, por ejemplo, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, hay muchos argumentos. Y esta sección es parte de un argumento que Pedro está tratando de desarrollar desde el versículo 1, en realidad. Pero vamos a empezar a verlo desde el versículo 4, porque los primeros versículos son una cosa como introducción a la carta, donde Pedro se presenta. Y en el versículo 4 vemos que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estas promesas de Dios, que son claramente la salvación que hay en Cristo, y dice que para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, habiendo huido del pecado, Dios nos da estas promesas y nos pide que nosotros huyamos del pecado. En el versículo 5 dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y esta lista, ¿verdad? A la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, perseverancia; a la perseverancia, piedad; a la piedad, fraternidad; y a la fraternidad, amor. Y aquí es importante notar el orden. El orden del argumento es importante, puesto que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En el versículo 4, Dios nos pide que obremos con toda diligencia y añadamos estas cosas, estas virtudes, a nuestra fe. ¿Ok? No es al revés. No estamos... Bueno, ok. No estamos hablando aquí de que debemos esforzarnos o debemos obrar de cierta manera para que Dios nos dé las promesas de Dios, nos dé sus promesas, sino al revés. Nosotros no ganamos las promesas por nuestros esfuerzos, sino que nos esforzamos para alcanzar la santidad porque hemos recibido las promesas de Dios. ¿Se dan cuenta cómo son dos formas totalmente opuestas de ver estos pasajes? Y así es como Pedro quiere que nosotros lo entendamos. Otra vez, versículo 4, las promesas de Dios; versículo 5, por esta razón, por las promesas, hagan esto. Así que, ¿cómo debemos esforzarnos? ¿Qué significa esforzarse en la santidad? ¿O qué significa obrar con toda diligencia y añadir estas cosas? Bueno, Dios quiere que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que busquemos cada día más estas cosas. Una vez que ya tienes o sientes que ya tienes un poco de fe, bueno, añádele a eso virtud. Cuando empiezas a tener virtud, sientes que empiezas a tener algo de éxito en esto, ¿verdad? Algo de crecimiento, añade conocimiento. Cuando empiezas a tener algo de conocimiento, añade dominio propio. Y así sucesivamente. No podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos sin hacer nada. No podemos conformarnos con lo que ya tenemos. Dios quiere que busquemos más. Que busquemos más de la santidad de Dios, que busquemos más de estas virtudes en nuestra vida. Y eso es lo que dice el versículo 8, bueno, los versículos 8 y 9, dice que si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Esta palabra ociosos es una palabra clave. Es clave en este pasaje porque nos da esa idea precisamente. El ocio es cuando no estás haciendo nada, cuando no estás buscando nada. Y Dios quiere que no estemos ociosos. Dios quiere que busquemos la santidad activamente. Que estemos buscando. Una vez que tienes un poquito de esto, busca el siguiente. Busca más, busca más. Nunca te quedes esperando que lo que tienes hoy de santidad sea suficiente. Si es que tenemos algo, ¿verdad? Pero a veces es muy fácil, ¿no? Creo pensar, no, Dios me ha dado mucho amor por los hermanos. Bueno, ¿y el dominio propio? ¿Y el conocimiento? O tal vez Dios me ha dado conocimiento, pero ¿y lo demás? Entonces, estar buscando siempre más de la santidad de Dios. Y dice aquí que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, este pasaje probablemente está hablando de creyentes, está hablando de gente que cuyos pecados han sido purificados, dice aquí, ¿no? Pero que está viviendo una vida totalmente inútil delante de Dios, y aún podríamos pensar que esa persona no es una persona creyente, ¿ok? Es como que no está muy claro aquí. Parece estar hablando de gente creyente, pero oye, si te has olvidado de la purificación de tus pecados, si estás sin fruto, pues más bien parece que no está hablando de creyentes. Parece que está hablando de alguien que no es creyente, o por lo menos que nadie puede saber si es creyente o no. Y hoy vamos a hablar, acuérdense, confirmando nuestro llamado y elección. Hoy vamos a hablar de seguridad de salvación. ¿Cómo puedes estar seguro de tu salvación? Así que vemos aquí este contraste, ¿verdad? Entre aquel que busca esta manera de santidad y el que no. Cuando no buscamos la santidad, estamos despreciando y olvidando la redención y la purificación de nuestros pecados. Cuando buscamos de esta manera la santidad, estamos avanzando y dando fruto. Entonces vamos a entrar hoy al pasaje que nos toca. Versículos 10 y 11 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí tenemos un pequeño problema, ¿verdad?, que parece estarnos poniendo el texto. ¿Qué significa o cómo podemos hacer firme nuestra vocación o nuestro llamado y elección? ¿A qué se refiere? Nosotros sabemos por el resto de la Biblia, ¿verdad?, que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo sin ninguna cosa que nosotros hubiéramos hecho para merecerlo. Vemos en Efesios del 1, del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y también sabemos que Dios nos llama en algún momento de nuestras vidas. Dice en Romanos 8, 29 al 30, que a los que antes conoció, también los predestinó o los eligió, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo, nos predestina para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para salvación, para santidad. Y a los que elige, Él llama. Y a los que llama, Él justifica. Y a los que justifica, Él glorifica. Es decir, Él empieza y va a terminar todo en nuestra fe. Él empieza el trabajo y Él va a continuar el trabajo hasta que el trabajo esté consumado, ¿verdad? Es como este versículo nos presenta como esta cadena de eslabones irrompibles, ¿no? Si has sido llamado, si has sido predestinado o elegido por Dios, vas a ser llamado por Dios. Así que si sabemos que Dios... ¿Sabes qué? Creo que no sé si vale la pena voltear las bocinas, porque no sé si eso esté provocando algo del feedback que tenemos. Porfas. Gracias. Ok, perdón. Entonces, si sabemos que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, que Él en algún momento a esos que Él eligió va a llamar, Y que no solamente los va a llamar, sino que los va a mantener en la fe. Aquí está hablando de eso. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, Jesús está hablando aquí, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, está hablando de seguridad eterna. Está hablando de que Dios es quien nos mantiene en la fe. Y si nosotros hemos sido elegidos y llamados por Dios, nosotros vamos a seguir en la fe porque nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre y por lo tanto de la mano de Jesús. Así que nuestra salvación está segura. Entonces, ¿qué significa o por qué dice Pedro que debemos afirmar o hacer firme nuestro llamado y elección? ¿A qué se refiere? ¿Y cómo puede decir Pedro que si hacemos estas cosas, hablando de las cosas que dice en los versículos del 5 al 7, ¿verdad? Estas virtudes que tenemos que añadir a nuestra fe, que si hacemos estas cosas nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta del problema? Y aquí es muy fácil irnos por una explicación falsa, ¿verdad? Sabemos que Pedro no puede estar diciendo que la salvación se basa en las obras que hagamos. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya vimos que en los versículos 4 y 5, él lo pone al revés. Él dice que hemos recibido las promesas de Dios y por eso hacemos las obras. Así que no puede estar diciendo que nuestra salvación se basa en las obras que hacemos. Y de hecho, voy a presentarles aquí una traducción, que es la traducción del lenguaje actual, que muchos de ustedes probablemente tienen. Y dice así, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. ¿Se dan cuenta del engaño? Aquí está diciendo que Dios nos eligió, pero si queremos seguir siendo elegidos de Dios, tenemos que esforzarnos. Y no es lo que significa el pasaje. Lo que significa el pasaje no puede ser esto, porque Pedro está diciendo antes que hemos recibido las promesas de Dios y que por esas promesas nosotros ahora actuamos de cierta manera. Así que no puede ser que si queremos mantener nuestra elección o nuestra salvación, debemos esforzarnos. No está hablando de esto. Y vamos a ver una traducción que lo ayuda un poquito más a entender. Es la ESV en inglés. Y dice así, por lo tanto, hermanos, sean por demás diligentes en confirmar su llamado y elección. Esto nos ayuda más a entender de qué está hablando. No se trata de mantener el llamado y elección, se trata de confirmarlo. Que nosotros, que sea confirmado para nosotros que somos llamados y elegidos de Dios. El NBI, Nueva Versión Internacional, lo traduce de esta manera. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Sigue habiendo mucho, mucho eco. Siempre pasan estas cosas cuando yo predico, ¿verdad? No sé por qué. Pero, ok. Ok, entonces, está hablando otra vez de esa seguridad de salvación, de esa seguridad que nosotros podemos tener de que somos salvos, de que hemos sido llamados y elegidos por Dios. No está hablando de mantenerlo, está hablando de asegurarnos, de estar seguros de esto. Entonces, como diría Luis Méndez, la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo podemos confirmar nuestro llamado y elección? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha llamado o de que Dios nos ha elegido y llamado a la fe? No sé si está muy fuerte el volumen. No, no está fuerte. Es que yo lo escucho aquí como fuertísimo, pero no sé. ¿Sí está muy fuerte? Bueno. Ok, vamos a intentar continuar. Entonces, tratemos de poner atención, ¿no?, a la palabra de Dios. Olvídense si está sonando bien o mal. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por concentrarnos. Ok. La pregunta del millón de dólares: ¿cómo podemos confirmar o estar seguros de nuestro llamado y elección? En otras palabras, ¿cómo puedo yo estar seguro de mi salvación? Y John Piper da una ilustración aquí muy interesante. Antes de la ilustración, dice en el versículo 10: tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que aquí nos está dando la respuesta acerca de cómo podemos nosotros estar firmes, cómo podemos no caer en dudas, ¿verdad?, acerca de nuestra salvación. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de esto? Y dice, dice aquí, haciendo estas cosas. ¿Qué cosas? Pues las mismas cosas que no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto, como dice en el versículo 8. Las mismas cosas que nos mantienen de estar ciegos, como dice en el versículo 9. Las mismas virtudes que nosotros cultivamos como creyentes por el poder de Dios, el versículo 5 al 7. Es decir, el fruto del Espíritu. Así que no estamos hablando de nada nuevo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación si estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos? Si estamos teniendo fruto en nuestra vida. Si estamos cultivando estas virtudes en nuestra vida. Y aquí es donde John Piper tiene una ilustración muy interesante que nos puede ayudar un poco más a entender a qué se refiere esto. En 1970, Glenda y Robert Lennon, una pareja norteamericana, estaban pescando en su yate a unos 3 kilómetros de la costa de Florida. Como hacía buen clima, Glenda decidió ponerse sus aletas y visor y bajar al agua a arponear. Después de unos minutos, Glenda se dio cuenta de que una corriente la estaba alejando del bote mar adentro. Ella comenzó a hacerle señas a su esposo, quien sin pensarlo se tiró al agua para ayudarla. Sin embargo, la corriente fue demasiado fuerte para ambos y comenzó a jalarlos lentamente mar adentro, alejándolos de su bote. Robert era un nadador profesional. Glenda no lo era. Así que Robert sabía que si él nadaba en contra de la corriente y trataba de mantener el bote a la vista, él podía hacerlo porque sabía nadar muy, muy bien. Y él podía tratar de mantenerlo ahí hasta que la corriente cediera. Entonces le dijo a su esposa que ella no se cansara, porque sabía que si ella hacía lo mismo, ella no sabía nadar igual de bien, ella se iba a cansar y se iba a ahogar. Así que le dijo a ella: sabes que tú no te canses, déjate llevar y yo voy a nadar hasta el barco y después de llegar al barco voy a regresar por ti, te voy a buscar. Así que Robert comenzó a nadar y nadó tratando de mantener el bote a la vista durante 6 horas. 6 horas estuvo nadando Robert sin moverse. Él no podía acercarse al barco porque la corriente era demasiado fuerte, pero él estaba nadando hacia el barco con la esperanza de mantenerlo a la vista hasta que él pudiera llegar. Después de 6 horas, finalmente la corriente cede, él puede comenzar a avanzar, llega al barco y empieza a buscar a su esposa, pero para entonces ya oscureció. Entonces, él regresa a la costa, acuérdense, ellos estaban como a 3 kilómetros de la costa, entonces él regresa y recluta algunos barcos de pesca para que lo ayuden a buscar a la esposa. Y ellos buscan durante toda la noche y no la pueden encontrar. Así que la mañana siguiente, ya muy desesperados, desanimados, regresan y el dueño del hotelito donde ellos estaban quedando en la costa, que era pescador y había pasado toda su vida ahí en el mar, conocía muy bien las corrientes, él le dice: ¿sabes qué? Yo conozco muy bien las corrientes, vamos a hacer un último intento, déjame ir y vamos a ver si podemos encontrar a tu esposa. Y finalmente, después de 20 horas de terror, encuentran a Glenda viva, ¿verdad?, con toda quemada por el sol, llena de llagas y cosas por el agua, a más de 30 kilómetros de la costa. La corriente se la había llevado 27 kilómetros de donde ella estaba en el momento en el que se echó al agua. El dejar de nadar no la había mantenido en el mismo lugar, sino que la había alejado rápidamente de la costa. Así que esta historia tiene un final feliz, ¿verdad? Porque al final logran rescatar a Glenda. Pero esta historia nos ilustra lo que significa esforzarnos en la santidad, lo que significa quedarnos ociosos, como dice el versículo 8. Se puede notar el tono con el que está hablando Pedro en toda esta sección de la carta, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, etc. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Sean por demás diligentes en confirmar su llamado y elección. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro está hablando de perseverar. Como ese nadador perseveró durante 6 horas tratando de alcanzar ese barco, por lo menos mantenerlo a la vista. Hizo todas sus fuerzas por nadar contra la corriente, sabiendo que si no nadaba, se iba a ahogar y su esposa también. Pedro no quiere que seamos ociosos, no quiere que nos conformemos con lo que tenemos, que dejemos de correr hacia la meta. Él no quiere eso. Él sabe que ese es el camino de la muerte. Por el contrario, Él quiere que busquemos la santidad con todas nuestras fuerzas, que luchemos hasta la muerte, que nademos. Dice John Piper que la manera de estar seguro que tú eres un creyente no es qué tan cerca o qué tan lejos estás de la perfección de Cristo, sino qué tan fuerte estás nadando por alcanzarlo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿De la diferente manera de ver esto? ¿Sabes qué? Yo puedo tener muchas cosas porque me educaron de cierta manera y entonces yo creo que tengo el fruto de la no sé qué cosa, ¿no? Pero ¿estoy buscando por alcanzar las demás cosas? ¿Estoy nadando por alcanzar la santidad sabiendo que si dejo de nadar, la corriente me va a llevar y voy a terminar quién sabe dónde? ¿Estoy haciendo eso? ¿Saben que así es como, me parece que nosotros vemos la salvación, o muchas veces nosotros vemos la salvación de otra manera? Me parece que muchas veces vemos la salvación como una línea, ¿verdad?, que está trazada aquí en el piso. Dios, por su misericordia y por su gracia, nos ha puesto de este lado, y entonces nosotros estamos aquí pues jugueteando un poquito, ¿verdad?, con el pecado y viendo qué podemos hacer para no cruzar, ¿verdad?, del otro lado de la línea. Pero Dios no ve la salvación de esa manera. La palabra no lo describe de esa manera. La salvación no es así, no es esa línea. La salvación Dios la describe como una carrera. Y nosotros vemos en Filipenses 3 que Pablo habla de esta manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, hablando de la perfección en Cristo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que la vida cristiana, la salvación, es una carrera. Es como un maratón. Tú puedes estar muy contento porque estás en el maratón, pero no sirve de nada si estás ahí sentado, ¿verdad? Tienes que estar corriendo, avanzando hacia la meta. Tienes que estar buscando la meta, buscando lo que viene adelante, no pensando en lo que viene atrás o lo que quedó atrás, no conformándote con los 5 kilómetros que ya corriste. Esos 5 kilómetros no sirven de nada si no alcanzas el 42.5. Si no alcanzas la meta. Hebreos 12, el autor lo describe de esta misma manera: por tanto nosotros también, dejando en derredor nuestro tan grande nube, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Así que el autor de Hebreos también ve la salvación como una carrera. También ve la salvación como algo que nosotros debemos de correr, que nosotros debemos de estarnos esforzando día con día, que debemos, dice aquí, despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. De todas esas cosas, imagínense a un maratonista, ¿Ustedes han visto alguna vez en las Olimpiadas los maratonistas que corren y que ganan en las Olimpiadas? ¿Cómo son? ¿Qué tipo de cosas traen encima? ¿Se imaginan a un maratonista cargando sus libros de la escuela y aquí corriendo y tratando? ¿O sabes qué? Es que, mira, yo, pues no sé, como que me lastiman mucho las piernas, entonces me voy a poner unas botas así, ¿no? Grandotas, pesadas para correr el maratón, ¿no? ¿Verdad? De hecho, estos cuates son así súper, hiper delgadísimos, parece que se van a... O sea, dices, ¿ese cuate va a aguantar? Pues sí aguanta por su preparación y todo lo que tiene. Pero esos cuates pesan súper, súper poquito, porque saben que cualquier tipo de peso que traigan arriba de ellos, o incluso en ellos, ¿verdad?, va a ser una limitante para la carrera que están corriendo. Y ellos se despojan de todo el peso que pueden. Cada vez los zapatos para correr ese tipo de carreras son más ligeros, ¿verdad? Usan unos shortcitos así, súper, súper chiquititos. Ni siquiera usan mangas, ¿verdad? Y mucho de eso, aparte de la parte aerodinámica, es el peso que traen encima. Entonces, estas personas saben eso. Saben que el peso es algo terrible. Imagínense otra vez, les digo, a estas personas corriendo, ¿verdad?, con la computadora y la quién sabe qué cosa y los problemas del no sé cuánto, no. Y así es como Dios quiere que nosotros corramos la carrera. Él quiere que nosotros nos esforcemos en lo que es importante, que dejemos todo lo demás. Fíjense que hay una diferencia, dice aquí, entre el pecado y el peso. No necesariamente el peso que traes arrastrando es pecado. Pero si lo traes arrastrando y estás corriendo el maratón, suéltalo, suéltalo. Corre, corre ligero. Y despójate del peso y de todo el pecado que te asedia. Entonces, vemos aquí el mismo tono, la misma alegoría que está usando Pedro en su carta. La manera de estar seguro de tu salvación es preguntarte si estás corriendo la carrera. Si estás extendiéndote y esforzándote por alcanzar la meta, si estás dejando atrás el pecado y todo lo demás que te impide alcanzar ese objetivo. Así que, si estás dudando de tu salvación, pregúntate, ¿estoy corriendo la carrera? ¿Estoy buscando la santidad con todas mis fuerzas? ¿O estoy jugando con el pecado y estoy permitiendo cosas en mi vida que no son correctas y que Dios quiere que deje atrás? Esa es la manera de estar seguro de tu salvación. Así que cuando el versículo 11 habla acerca de que se nos dará amplia y generosa entrada en el reino eterno de Jesús, está hablando de lo mismo que Pablo en el versículo 3 de Filipenses 3, ¿verdad? Ganar a Cristo, el premio del supremo llamamiento de Dios, está hablando de la seguridad que podemos tener en el camino, si estamos en el camino, en la carrera de Dios. Dios nos dará amplia y generosa entrada, no por nuestro esfuerzo, sino porque al esforzarnos, no quedará ninguna duda de que fuimos llamados y elegidos por Él. Y aquí vamos a entrar entonces a la segunda parte de esta predicación, los versículos del 12 al 15. Y dice, por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas. No es de sorprender que Pedro no deje de recordarnos las mismas cosas, ¿no? Porque las implicaciones de esto son tremendas. ¿Cómo podemos estar seguros y cómo podemos continuar en la vida cristiana sirviendo con gozo, etcétera, si no estamos seguros de nuestra salvación? Pedro quiere que estemos seguros. Pedro no quiere que caigamos y que estemos dudando y que estemos preguntándonos una y otra vez si somos creyentes o no. Pedro quiere que estemos seguros de esto. Y por eso no deja de recordarnos siempre las mismas cosas. Dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, esto, por eso les decía, toda esta parte es importante y la carta sigue en el capítulo 2 hablando acerca de los falsos maestros. Y Por eso es que Pedro está hablando de estas cosas, porque son importantísimas. Y los falsos maestros van a negar muchas de estas cosas que Pedro está diciendo. Y por eso son tan peligrosos en la iglesia, ¿no? Porque si nosotros escuchamos estas otras cosas a estos falsos maestros, nosotros vamos a tener una falsa seguridad de salvación. Vamos a pensar que nuestra salvación está en otras cosas, o vamos a pensar que nosotros no tenemos que esforzarnos ni hacer nada, porque como Cristo ya pagó, pues yo ya no hago nada. No, la Biblia dice, esfuérzate, esfuérzate, corre la carrera. Entonces, esta parte de aquí, Pedro está diciendo que él sabe que debe abandonar pronto el cuerpo, como el Señor Jesucristo lo ha declarado. Y esto lo vemos en Juan 21, ¿verdad? Al final del Evangelio de Juan, en donde Pedro está con el Señor Jesús y Pedro y Jesús le pregunta, ¿verdad? ¿Pedro, me amas? ¿No? Y toda esta escena medio trágica, ¿verdad? En donde Pedro no le puede decir al Señor, te amo, y entonces le dice, te quiero, ¿no? Y después de estos versículos, Jesús le dice a Pedro, le profetiza la manera como va a morir, le dice que otro lo va a ceñir, que otro le va a extender sus brazos, y dice Juan, esto lo dijo, dando a entender de qué muerte iba a glorificar al Señor. Así que Pedro está aquí recordando eso. Él está probablemente en este momento, él está encarcelado en una prisión romana, esperando su ejecución. Acuérdense, eso lo vimos la vez pasada, no está en la Biblia, pero es lo que la tradición nos dice, ¿verdad? Y él está a punto de ser ejecutado por nuestro Señor. Y esto es lo que él tiene en su corazón, es lo que él quiere que nosotros, que sus lectores, estemos seguros de nuestra salvación. ¿A qué dedicarías tú tus últimos días si supieras que el fin de tu vida está próximo? Pues yo creo que hacer lo más importante, ¿no? O sea, tus prioridades cambiarían tal vez, espero que no, espero que hoy en día estemos viviendo como si fueran nuestros últimos días, ¿no? Pero probablemente nuestras prioridades cambiarían. Pues la prioridad de Pedro no cambió, él seguía recordando las mismas cosas que Jesús le había enseñado, que Jesús había dejado y que él estaba entonces dedicando su vida a esto. Pedro quiere dejar por escrito este recordatorio y esta amonestación, dice aquí, este recordatorio como alerta, como despierta. Pon tu vista en las cosas que deben estar, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, que lo mismo le preocupaba a Pablo. Él, cuando estaba a punto de morir, en Hechos 20, 26 al 27, él se despide de los creyentes en Mileto y él dice esto: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él había dedicado su vida a la predicación del Evangelio y por eso él estaba confiado de que no tenía nada de qué avergonzarse, porque él había cumplido el mandamiento de Dios. Y en Filipenses 3 dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es decir, es importante, estos versículos los menciona mucho Raúl, ¿verdad? Y él siempre está poniendo el énfasis en que no importa si es la centésima vez que escuchamos estas verdades, las necesitamos. Necesitamos recordar, porque fácilmente nos olvidamos. Fácilmente se nos olvida y empezamos a vivir la vida cristiana como si no tuviéramos que correr la carrera, o como si fuera otro tipo de carrera, o como si fuera un carnaval, yo qué sé. Es una carrera, es un maratón. Tenemos que correrlo, tenemos que estar ahí. Y dice Pablo que para nosotros es seguro escuchar estas cosas. Y dice Pedro que él no quiere irse sin estar seguro que los creyentes van a recordar esto. Así que no lo olvidemos. Dios quiere que recordemos estas cosas, que estemos seguros de nuestra salvación. Y yo quiero terminar haciendo énfasis en algo que probablemente ya sabemos, pero que vale la pena recordar. Dice al final del versículo 11 que Dios nos dará amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recordar un poco lo que está preparado para nosotros que hemos recibido las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Esto es algo que nosotros debemos estar todo el tiempo recordando, todo el tiempo estudiando y pensando en esto y generándonos expectativas de lo que viene allá adelante. Dios no nos ha dado muchísimos detalles acerca de lo que va a haber en el cielo, de lo que va a haber en la vida eterna, pero sabemos lo suficiente como para que nosotros estemos expectantes, ¿no? Es como un niño que sabe que mañana viene Santa Claus, ¿verdad? Que mañana va a abrir el regalo y él no sabe qué hay en el regalo, sabe que es algo muy padre, que sus papás probablemente le compraron, ¿verdad? Sabe que él probablemente va a tener algo ahí que él va a recibir y que él va a estar muy feliz al recibirlo, pero no sabe qué es. Y es un poco lo mismo que nosotros debemos vivir así aquí en la tierra. Acuérdense que Jesús dijo que debemos ser como niños chiquitos, y en ese sentido es una aplicación, ¿verdad? Debemos estar expectantes de eso que viene en el futuro, que viene en la eternidad. Y voy a leer, no lo puse aquí, quiero que solamente lo escuchen. Voy a leer una de estas descripciones que vienen en la Biblia, Apocalipsis 21, versículos del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Antes de seguir, quiero comentarles esto. Yo no sé si lo habías pensado tú, pero Dios no planeó que pasáramos la eternidad en el cielo. ¿Te sorprende eso? Dios planeó que pasáramos la eternidad en una nueva tierra que Él va a crear. Él va a recrear esta tierra y Él no planeó que nosotros viviéramos allá en el cielo, ¿verdad? A veces, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Nos imaginamos el cielo como ahí angelitos y volando en las nubes y tocando el arpa. Y así no es como la Biblia lo describe. La Biblia describe nuestra eternidad en una tierra nueva que Él va a crear. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que, hermanos, nos espera una eternidad gloriosa. Nos espera, dice este pasaje y muchos otros, que nosotros vamos a heredar la tierra. Y a veces nosotros vivimos como si tuviéramos que obtener la tierra hoy. Y no es cierto, Dios nos la va a dar como herencia. Un día dice: todas las cosas son de vosotros, los creyentes, ¿no? Entonces, vivamos poniendo los ojos ahí, vivamos poniendo los ojos en esa grandiosa, gloriosa entrada, ¿verdad?, en el cielo, de ese gran recibimiento de Dios que Dios nos va a dar si hacemos estas cosas, si confiamos en Dios. Antes de terminar, si tú estás aquí hoy y es la primera vez que escuchas estas cosas, o es la primera vez que has escuchado la palabra de Dios de esta manera, si no eres creyente, te invito a que te arrepientas, de tus pecados. La Biblia dice que todos los hombres hemos pecado, La Biblia dice que todos nosotros nos hemos corrompido y todos nosotros nos hemos separado de Dios por nuestro pecado, por nuestras malas acciones, por nosotros quebrantar la ley de Dios. Y Él no quiere que vayamos al infierno. Ese es el destino eterno de los hombres en su estado natural. Dios no quiere que vayamos ahí. Dios quiere que heredemos esto. Dios nos ama. Él quiere que heredemos esto. Él quiere que recibamos esas promesas. Y nosotros, dice la Biblia, que podemos creer en Él, que podemos arrepentirnos de nuestros pecados, que podemos voltear a Él como esa fuente de agua viva que decía aquí en este versículo de Apocalipsis. Dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si hoy no eres creyente y quieres esto, quieres recibir y hacer tuyas estas promesas de Dios, arrepiéntete, cree en Él y ven a Él, ven a Él. Así que vamos a terminar. Traté de hacer la predicación un poco corta y creo que llevo 45 minutos, así que creo que fue muy bueno. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir de esta manera. Esto es algo que ha impactado mi vida de una manera muy grande y quiero que, es mi deseo que esto impacte las vidas de ustedes y que esta iglesia salga de aquí con una nueva visión, una visión más clara de lo que es vivir para Cristo. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas en ti, Señor. Gracias porque nada de esto lo merecemos, porque nuestro esfuerzo no sirve de nada, Señor, si no es en tus fuerzas, si no es porque tú has puesto esta salvación inmensa, Señor, como fundamento, si no es porque tú nos llevas y nos guías y nos guardas, Señor, en la fe, porque tú mantienes nuestra fe hasta el fin y tú que comenzaste la preciosa obra, la terminarás, Señor, la terminarás un día. Confiamos en esto, confiamos en que nada nos puede separar de tu amor, Señor, y queremos obedecerte, Señor, queremos vivir la vida cristiana, queremos vivir nuestras vidas poniendo nuestra vista en ti, Señor, poniendo nuestra vista en la eternidad y corriendo con paciencia la carrera que tenemos, Señor, por delante, despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, Señor. Te pido porque trabajes en nuestros corazones, te pido porque hagas esto una realidad de nuestras vidas, Señor, que dejemos de estar ociosos, que dejemos de estar sentados simplemente recibiendo, Señor, y que salgamos de aquí listos para seguir corriendo, seguir nadando, Señor. Te pido esto, te doy gracias y te pido porque pues tú sigas bendiciendo este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén.